Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos. ¿Cómo están? Buen viernes para todos. Ya es 3 de octubre. Qué rápido se nos va el tiempo, la verdad. Sé que lo decimos, pero pues es que no dejamos de sorprendernos de eso. Ya estamos a 3 de octubre, ya llegó el fin de semana. Pues ya estamos estrenando el décimo mes. ¿Qué iba a decir el último? Es que me vino a la mente la idea de que en términos de ejercicio público, pues ya prácticamente estamos en el cierre. ¿Sabe qué nos queda importante por decidir aquí en el Estado? El presupuesto para el año 2026. Básicamente, la verdad. Noto de repente en el Congreso del Estado tanta lentitud para los temas importantes. Bueno, más allá de mis aficiones y de las observaciones en las que estamos involucrados de manera continua, pues déjeme decirle que ayer por fin vi luz con algo que me parece muy, muy importante y trascendental para la ciudad. Pues ya se presentó el famoso proyecto de reingeniería del CIAPA. Ya lo estarán procesando y bueno, otra vez van a ser mesas de análisis. Y ay, hijos, mano, ¿cuándo terminan los análisis? Por lo pronto ya el CIAPA entregó en el Congreso del Estado, así lo dio a conocer la diputada Gabriela Cárdenas, pues el proyecto para revisar cómo se está comportando, qué es lo que está mal. Pues deben haber tardado un montón en encontrar todo lo que está mal en el CIAPA. Y pues van a hacer una propuesta concreta. ¿Qué se necesita? Pues primero, una ruta de trabajo. ¿Qué vamos a quitarle al CIAPA? ¿Qué le vamos a añadir? ¿Qué reglas se van a establecer? Darle presupuesto. ¿En qué hay que trabajar? ¿Qué hay que eliminar? En fin. Pues espero que la semana que entra ya tengamos más luz sobre ese asunto. Aquí me voy a encargar, yo se los prometo, de estar tocando la puerta en el Congreso, de estar insistiendo para que nos den información. Bueno, empecé muy serio con ese asunto. Yo quiero saludarlos a todos este viernes, que es 3 de octubre, reitero, esta mañana que está fresca, luminosa aquí en la ciudad. Agradecerles como siempre por su sintonía, si nos escuchan en su radio convencional, si nos oyen a través de internet en www.notisistema.com, a los que nos escuchan aquí en la ciudad, en su oficina, en su casa, en su chamba, a los que van manejando. Yo confío en que esta mañana el tráfico no sea tan pesado. Aparentemente, al menos en mi breve recorrido de no más de 20 minutos, pues noté que estaba más fluido el tránsito vehicular. Vayan con cuidado. Los que ganan pues el pan de su casa manejando y a los que van a su destino. A los que están en cualquier lugar, amigos que están fuera del país, gracias por estar en la sintonía de Radio Metrópoli. Tenemos sondeo de viernes. Vamos a revisar los asuntos que tienen que ver con el entretenimiento. Por fin, aquí lo hemos platicado Mario y yo, ya se inauguró el famoso nuevo espacio, el escenario de nuevos conciertos por ahí en la zona oriente de la ciudad. Yo creo que hasta se sintieron raros, ¿no? Los que fueron ayer cruzando la calzada Independencia, pero pues ya hay un nuevo centro de espectáculos, de conciertos, por fin ya se inauguró. Ya vienen las fiestas de octubre, hoy se inauguran también. Y mucha gente pues ya estará boleando la bota picuda porque pues también ya pronto se inaugura la Expo Guadalajara. Y hay también temas en materia de política. Y antes de saludar a Mario, pues ¿qué le pareció ayer? Pues esta movilización llena de trancazos, de agresiones allá en la Ciudad de México. ¿A poco esos que fueron a golpear a los policías tienen algo que ver con las movilizaciones del 68? Vergüenza es lo que deberían tener y deberían estar todos en el tambo. Esos no son defensores de la libertad, son rijosos que a lo mejor hasta están pagados para ir ahí nada más a hacer desorden y quebrar cosas, robar en las tiendas y lastimar gente que pues no está en contra de las demandas que surgieron en aquellos tiempos. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días. Buenos días al auditorio. Que tengan un buen viernes medio caótico en algunas zonas.
¿Ah, sí, Mario?
Pues...
¿Acá en Vallarta? ¿Está difícil o qué?
¿Cuál Vallarta?
Avenida Vallarta.
No. Me refiero a caótico al rato en las inmediaciones del auditorio Benito Juárez.
Ya.
¿La Expo Ganadera es hoy o hasta mañana?
Según yo es hasta mañana, pero es cosa de que lo corroboro, dame un momento, mientras nos platicas.
Sí, a las 11 se inaugura las fiestas de octubre de 2025, estará el gobernador, van a inaugurar el pabellón conmemorativo al Mundial 2026, que es como una especie de adición que tienen las fiestas. Y pues a partir de hoy ya la zona se convierte en un caos para llegar. Váyase en tren ligero para que no se meta en problemas y no le cobren sus 100, 200, 300, hasta 500 pesos por estacionarse en la zona. Creo que es un tema de ciudad. Como tú lo comentas, pues fue exitosa también la inauguración de Arena Guadalajara.
Hasta el 8, Mario.
Hasta la próxima semana. Sin duda es el mes de más festividades o festejos en la zona metropolitana de Guadalajara.
Xóchitl Díaz inmediatamente llamó por teléfono. Pues es que anda uno con lapsus brutus, Xóchitl, dispénseme. Es que dije en lugar de Expo Ganadera, Expo Guadalajara. Pero
yo,
qué bueno que
también,
usted lo aclara.
Cada rato digo Expo Guadalajara en lugar de Expo Ganadera. Pero bueno, oiga, el tema de la semana terminará siendo en el ámbito político, legislativo, terminará siendo la exhibida que se da Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum al avalar en el Senado de la República la reforma a la ley de amparo. Ayer se acuerda que lo comentábamos de este artículo transitorio que se avalaba la retroactividad, algo que es inconstitucional porque se prohíbe que cualquier ley que entre en vigor toque los casos anteriores, abordaría los casos nuevos, no los casos anteriores. Y lo que pasó el miércoles a la noche fue que pues en Morena adicionaron de la noche a la mañana un artículo transitorio donde decía y va la retroactividad a todos los juicios de amparo que existan en México, que dicen que son como más de 700,000 juicios de amparo. Ay, nomás para que vea la chambita que tienen en los juzgados federales.
Pero pues están recién elegidos. Pues el pueblo ya
andan ganosos de trabajar. Pero ¿sabe qué se cuando uno analiza, esto es un conflicto ya político en interno de Morena muy fuerte, ¿eh? Porque ayer la presidenta le preguntan, oiga, pues usted me ordenó algo inconstitucional, ¿o qué pasó? Y dice, no, a ver, lo que pretende la presidenta es tres cosas. Más certidumbre para la gente o la población, agilizar los juicios e implementar lo que es la digitalización o los juicios en línea para que también sean pues más rápidos. Y dice, yo no sé en pocas palabras de dónde sacaron eso de la retroactividad. Ella dice, para eso se necesita una reforma constitucional y no se hizo una reforma constitucional.
Bola de burros.
Por lo tanto, señores, pues ni hace falta, pues ¿para qué? Y eso es cuando uno dice, ay, Adán Augusto, ya la regaste otra vez, o ya te enfrentaste otra vez.
¿O Ricardo Monreal?
No, Ricardo Monreal no tiene nada que ver, porque él está en la Cámara de Diputados, y él incluso ayer dijo, hasta regañó según eso a los de Morena, dice, eso es ilegal, es inconstitucional. Hoy se dice que una de las que ordenó o las que recomendó hacer ese adición.
Establecer el transitorio.
Es Ernestina Godoy.
Para quebrar el principio de no retroactividad.
Que es consejera jurídica de presidencia. Pero yo, para mí, Claudia le echó la responsabilidad a Dan Augusto. Y eso habla ya de un quiebre importante.
Y de una vergüenza, Mario.
Sí.
Bueno, entonces, ¿qué estás haciendo?
¿A qué juega, no?
Es que no eres legislador federal. No conoces los principios elementales.
Deja estar viendo el partido del Barcelona para que sepas de qué se trata.
Digo, al margen del escándalo de Dan Augusto López y todos los demás, Mario. Los demás de Morena, bueno, y los del Verde y los del PT.
Pero es el coordinador.
Que no saben leer.
Es el coordinador en el Senado.
Ah, sí. Pero pues yo no creo que si te digan, ahora vamos a aprobar la pena de muerte. No, es que es inconstitucional. Tú vota a favor de eso. No, alguien tiene que advertirlo.
Algo queda claro. La mayoría de senadores, yo creo que si pasaron el preescolar, se me hace mucho, porque en serio,
yo la verdad,
es de
Mario,
pena.
Es de vergüenza, déjame subrayarlo, porque sí pasaron el preescolar, no son ningunos ingenuos, no están tontitos. Lo que tienen es una disciplina que raya en una obscenidad.
Pues ser levantamanos, Jonás.
No, pues oye, pero es lo más elemental. ¿Cuándo se había visto eso? Ya nada más nos falta que digan, vamos a empatarnos con Venezuela, la Navidad es en octubre. Ya nomás eso nos falta. Y que lo declaren aprobado por mayoría.
Pues no des ideas.
Es que está ya, Mario, este asunto.
Lo que sí da mucha vergüenza es que todos los que pasaron a tribuna a exponer, defendiendo la reforma, todos deberíamos de enumerarlos de uno por uno con su nombre, porque todos ellos son responsables de esto que ahora los muchos de Morena están cuestionando. Porque ayer se sumaron muchos del PT, de Morena, de la alianza, pues, de los guindas. Y la verdad es que si dices, ayer no te vimos criticando nada. Y la verdad es que ayer, el miércoles, el primero que hizo la anotación, se llama Clemente Castañeda, fue el que dijo, señores, esto es inconstitucional, no pueden avalar una retroactividad, porque eso las leyes no lo permiten, o la Constitución, más bien, para ser preciso. Entonces, pues, ¿qué le decimos? Evidentemente, esto es algo importante, porque usted recuerde que ya en una ocasión le hicieron un desaire a la presidenta, en la reforma electoral, donde ella exigía, o más bien, donde ella interpuso una iniciativa con la intención de que la reelección se prohibiera a partir del 2027, es decir, que ya no hubiese reelección en el 2027 y que el nepotismo también se prohibiera en el 2027 para que ya no llegaran hermanos o parientes a las gubernaturas de políticos que estaban en funciones. Evidentemente Morena le dijo, no, señora presidenta, va su reforma, pero hasta el 2030, denos chance de colocar, pues, y de hacer lo que tengamos que hacer por las estrategias o los acuerdos políticos que tenemos. Entonces, cuando se avala esta retroactividad, la pregunta es si en la Cámara de Diputados ahora le van a hacer caso a la presidenta, o si la van a abrir como le hicieron.
Le van a hacer caso, Mario.
Porque sí, esto es descarada la manera en que quieren brincarse la Constitución con una mayoría.
Pues es que fue un error garrafal por donde quiera que se le vea, y ahora tienen que pagar las consecuencias.
Contundente, el que debe estar muy, pero muy preocupado, se llama Adán Augusto López. A ver si no me le sacan otros expedientes en el SAT.
O mejor ya le dicen.
O en la Unidad de Inteligencia Financiera.
Ya retírate, ya pide vacaciones.
O en la Fiscalía General de la República.
Bueno, pues está ese tema. Enseguida les vamos a presentar nuestro sondeo de viernes, que tiene que ver evidentemente con el primer año de la gestión presidencial. Pero antes vamos a abordar un asunto local que ganó notoriedad esta semana. El tema del abasto de medicamentos, que se ha venido manejando durante bastante tiempo, porque no se resuelve. Para abordarlo, tenemos en la línea telefónica, y le agradecemos por su tiempo, a la diputada Mónica Magaña. Ella es diputada en el Congreso del Estado. Diputada, ¿cómo está? Muy buenos días.
Jonás, qué gusto saludarte a ti, a Mario, gracias por el espacio. Sin duda va a ser un gusto platicar hoy. Pues precisamente, sin duda, uno de los problemas más significativos, no solamente para nuestro estado, sino para todo el país,
pues,
el desabasto del medicamento.
Así es, y quiero subrayar, para conocimiento de nuestro radioescuchas, diputada, que usted es la presidenta de la Comisión de Higiene, Salud Pública, y también trabaja en prevención de las adicciones. Y bueno, usted ha estado insistiendo, hemos visto pues su participación desde el Pleno en esta discusión que se ha alargado y alargado, porque en algún momento en las posturas diferenciadas entre las bancadas, la bancada de Morena pues ha sido consistente en decir que la culpa de que no haya medicamentos en Jalisco es del gobierno del estado, cuando públicamente se ha reconocido que no hay un abasto pues ni siquiera de la cuarta parte por parte del gobierno federal. Y usted también entró en participación pública al responder a lo que señala la diputada del Congreso Estatal, Candelaria Ochoa, pues un exhorto para que el gobierno se adhiera al IMSS-Bienestar. ¿Cómo van esas cosas, diputada?
Imagínate, Jonás, y a todas las personas que nos escuchan, hoy si hay claro algo es que IMSS-Bienestar fracasó, que durante estos últimos 7 años, en una eliminación del Seguro Popular, después del Insabi, hoy IMSS-Bienestar, la cobertura a la ciudadanía, a todos y todos los mexicanos, está colapsada. Imagínate que pasamos de 51 millones de personas que eran atendidas, hoy apenas 4.6 millones son atendidas. Ojo, esto en todo el país. De esa manera me parece a mí inaudito, de verdad, que hoy Morena proponga que entreguemos en Jalisco el sistema de salud a la federación, que efectivamente no tiene una cobertura de más de 20% en medicamentos, que sus clínicas están en condiciones indignas, a los trabajadores les tienen en unas condiciones deplorables. Lo más grave, y la ciudadanía lo sabe, lo vive, una cita médica y pasan meses, pueden pasar años para que te la den. Nosotros jamás vamos a compartir la sumisión que Morena pretende para entregar a un sistema colapsado y fracasado como es el sistema federal de salud. Menos aún, ha sido una de las apuestas más importantes en inversión pública. El Hospital de Cancerología, un ejemplo a nivel nacional, nuestros centros de autismo, la red única en el país, los hospitales civiles, Jonás, Mario, imagínense, vamos a ser el primer estado en toda la federación con una red de escuelas, hospitales, de la mano de la Universidad de la Guadalajara. Los hospitales civiles sin duda son un símbolo para nuestro estado. Entregarlos a la federación sería inaudito porque ante todo pondría la vida de las personas de verdad en peligro.
Diputada, de esto me parece importante, y seguro usted tiene más información que nos ilustre, señalar que no es negligencia por parte, por ejemplo, del IMSS, que es, digamos, la institución de salud más grande que tiene el país y a donde, digamos, están afiliados más mexicanos. Lo que pasa es que de un plumazo les están creciendo los deberes, ¿no? De repente va uno a las clínicas del IMSS y pues las trabajadoras sociales, las enfermeras, enfermeros, los médicos, ve uno aquel mundo de gente que está buscando una cita, pues es materialmente imposible. Y le siguen cargando al IMSS responsabilidades en un afán de abrir un sistema de salud pública para más y más personas, pero pues no le están entregando las herramientas para hacerlo. ¿Es así?
Mira, nosotros creemos de verdad que el IMSS Bienestar, que es distinto a IMSS, ambas entidades cuentan con los recursos y los insumos que deberían de garantizar la atención a las personas. Sin duda alguna, en miras al proyecto presupuestal 2026, aún se deja mucho que desear, pero debemos de recordar una cosa particularmente en el IMSS. Los derechohabientes pagan por su atención. Los patrones pagan por la misma. El gobierno federal además lo hace. Imagínate que una persona que hoy va y tiene y está luchando entre la vida y la muerte por cáncer, que vive con una condición como diabetes tipo 1, que es insulinodependiente, simple y sencillamente los regresan sin medicamentos. Es más, ya ni las recetas les... Y ante esto pareciera que buscan que lo normalicemos y en Jalisco de ninguna forma lo vamos a hacer. Nosotros estamos concentrados y hoy es más del 80% de abasto de medicamentos en redignificar todos los centros de salud, en crear nuevos hospitales para las personas y en garantizar, como el gobernador Pablo Lemos lo ha mencionado, que consolidemos el sistema de salud más sólido, más eficiente para toda su ciudadanía.
Oiga, diputada, a mí me llama la atención una cosa. Fíjese, creo que la población puede digerir, porque le tocó padecerlo, que en la pasada administración, estando Jorge Alcocer y López-Gatell al mando de la Secretaría de Salud Federal, fracasó el sector salud por la atención de la pandemia, o por el abasto de medicinas, o por la tardanza en la atención médica, en la derechohabiencia, sobre todo que no tenía seguridad social. También sabemos que fracasó el Insabi, también sabemos que embarraron al IMSS para colgarle ese título de IMSS Bienestar. La pregunta es si Jalisco libró con independencia porque no se incorporó a esos programas, ¿para qué se le suman hoy a esta propuesta de Candelaria si el mismo Pablo Lemos el pasado martes ya bateó esa propuesta, incluso se burló de la propuesta porque dice, no, pues acá sí estamos bien, no estamos como en Oaxaca, por ejemplo. Sí me llama la atención de para qué estarle dando vueltas a un tema que ya el gobernador ya lo dio como por sepultado.
Lo que pasa es que la propuesta de Morena se hizo en el Congreso. La estaremos discutiendo en la siguiente sesión ordinaria. Esta propuesta ya. Y es un exhorto para que Jalisco atienda y se adhiera al convenio de IMSS Bienestar. Es una discusión que apenas vamos a celebrar en el Congreso y que efectivamente ustedes lo decían, esta semana se han levantado distintas opiniones. No se trata de que Jalisco esté en una situación aislada. Hoy el sistema de IMSS Bienestar está colapsado y fracasado en 23 estados de nuestra República. Por ejemplo, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Ciudad de México. En todos se reporta la falta de insumos, la falta de medicamentos, manifestaciones tanto del personal médico como de las familias por las terribles condiciones en las que están y todos adheridos al IMSS. Aún así, es inaudito, pero Morena propone, y es el siguiente punto que vamos a discutir en la siguiente sesión, que Jalisco entregue su sistema de salud a la federación, que hoy está colapsado.
Diputada, por último, porque sabemos que tiene más compromisos, pero no quiero dejar pasar esta ocasión. Creo que la postura en torno del IMSS Bienestar ya está bastante clara. Dudo mucho que se vaya a aprobar en el Congreso este exhorto. Pero el día de ayer usted también tuvo en el Congreso del Estado una mesa de análisis o de seguimiento a la propuesta de una legislación para prevenir y castigar el engaño que se está haciendo de jóvenes y menores de edad que les presumen trabajo y lo que están haciendo es reclutarlos por la fuerza en la criminalidad. ¿Cómo avanzamos en eso y como para cuándo ya el cierre de esta propuesta suya?
Sí, gracias, Jonás, con mucho gusto se los compartimos y bueno, los invitamos a estar pendientes de la discusión del Congreso respecto a la propuesta que se hace. Estaremos apenas discutiéndola y pues yo no daría por sentado que puede o no pasar, al contrario, creemos que es muy importante que las familias en Jalisco estén atentas y como siempre nos ayuden a cuidar el sistema de salud, que ante todo es de las y los jaliscienses. Pasando ahora, como tú muy bien dices, nosotros presentamos en agosto una iniciativa para erradicar y prevenir el reclutamiento forzado infantil, pero lo más importante y lo más delicado, para crear este delito, por más sorprendente que parezca, que una persona engañe a base de violencia, a base de amenazas, con falsas promesas, como tú lo dices, a una niña, a un niño, a un adolescente en México, hoy no es un delito que perseguir. La federación no tiene tipificado este delito. Entonces, a pesar de que la ONU ha señalado durante los últimos 14 años la urgente necesidad de hacerlo, frente a la posibilidad de que 250 mil niñas y niños se vean en esta situación, en una situación de riesgo en la que sean reclutados, y con números que la sociedad civil organizada estima que por lo menos 45 mil niñas y niños hoy están reclutados y vinculados al crimen, a cometer crímenes, pues imagínate, no es un delito que perseguir, y en Jalisco lo que hemos decidido es dar un paso al frente, crear el delito, en una primera instancia darle un mensaje claro a los criminales. Quienes se atrevan a reclutar a una niña o un niño se van a topar con la máxima pena posible y con todo el peso de la ley y la justicia. Pero no solo eso, para mí esta es la parte fundamental. Estamos proponiendo y ayer celebramos una mesa de trabajo para discutir sobre el sistema de atención y de prevención. Debemos de garantizar que el Estado y los 125 municipios de nuestro Estado tengan coordinación primero para atender a las víctimas, porque hoy es una realidad que nos ha alcanzado. Y segundo, para prevenirlas, identificar zonas de riesgos, municipios y condiciones, protocolos para poder atenderlo.
Muy bien, diputada, vamos a estar atentos a ello. Y nada más déjeme hacerle un último apunte, porque así nos lo pide una radioescucha. Marita Chávez se comunica aquí a Forma y Fondo y le quiere preguntar si usted tendría observado entre sus gestiones extender los alcances del programa a universidades del sector privado para beneficiar a jóvenes que viven con diabetes tipo 1, y porque a ellos, dice nuestra radioescucha, pues no los consideran en ningún programa social porque están en universidades privadas.
Con mucho gusto les compartimos. Somos Uno y Vamos a Estar Bien es uno de los programas más importantes que tenemos en el Estado. Es único en el país, garantiza la atención médica y todos los insumos, no solo esenciales como es la insulina, sino sensores y la mayor vanguardia en tecnología para quienes vivimos con esta condición. El gobernador Pablo Lemus en agosto anunció que se van a atender a todos los jóvenes de hasta 23 años que no cuenten con seguridad social. Estarán incorporándose al Seguro Yo Jalisco y desde ahí van a recibir este tratamiento que quienes vivimos en esta condición sabemos que oscila entre 7 y 9 mil pesos y es solamente para que podamos vivir, para estar bien, no es una condición de sentirnos mejor o desempeñarnos mejor. Entonces, a la radioescucha que nos compartía esto, decirle que aunque estén en universidades privadas y no cuentan con un seguro en el IMSS, en ISSSTE o en algún, o están asegurados por alguien de su familia, pueden participar y estar dentro del programa de salud que mencionaba hace un momento. Y ojo con algo muy importante, si tienen identificada alguna persona que hoy pertenece al IMSS, pues con esa discusión iniciamos, Jonás.
Sí.
No les dan ni insulina.
No.
Aunque para nosotros la insulina es vida. Nos inyectamos de 5 a 8 veces al día, los regresan sin insulina. Lo que estamos haciendo es que a través de la sociedad civil organizada les estamos apoyando. Triplicamos los apoyos a la sociedad civil organizada este año y a través de la Asociación Mexicana de Diabetes y el Centro Día a las jóvenes y a los jóvenes universitarios que hoy tienen IMSS, pero no reciben nada, además de invitarles, por supuesto, a levantar la voz y nosotros les acompañaremos, decirles que aquí les tendremos una mano y con mucho gusto podemos acompañarles.
Muy bien, diputada Mónica Magaña, le agradecemos mucho por su tiempo y por las explicaciones para los tres diferentes temas.
Gracias, Jonás. Gracias, Mario. Un gusto, como siempre, compartir con ustedes y atenta a lo que se necesite.
Muchas gracias. Que tenga buen día. Bueno, es la diputada Mónica Magaña. Señor Luis Durán, ¿cómo está? ¿Quiere que ya haga corte tan pronto? Nada más me tomo 10 segundos. Tenemos un sondeo que espero les resulte interesante. Está desde que, pues prácticamente con el inicio del programa este viernes. Y les quiero recordar que el domingo hay fiesta. Sí, en la Ciudad de México, en el Zócalo de la ciudad, a las 11 de la mañana está convocando la presidenta Claudia Sheinbaum, pues a su mensaje, digamos, popular por su primer año de gobierno. Y es el tema de nuestro sondeo, le doy lectura. Este domingo en el Zócalo de la Ciudad de México, la presidenta Sheinbaum encabeza un mitin por su primer año de gobierno. ¿Cómo nos ha ido? ¿Mejoró el país con Claudia Sheinbaum? Es la pregunta que les hacemos, con tres opciones de respuesta. ¿Hemos mejorado, hemos empeorado o estamos igual? Al momento, el 70% de los votos está en hemos empeorado, 5% hemos mejorado, el 25% estamos igual. Arroba Jonás Hall, arroba Mario Munoz guión bajo, en nuestras cuentas de la red social X. Ahí puede usted participar. Vamos recibiendo votos. Volvemos.
Estamos de regreso, 9:43. Hay una noticia interesante porque el día de ayer en el Ayuntamiento de Guadalajara se firmó un convenio, un acuerdo con universidades con la intención de otorgar hasta mil becas universitarias. ¿Cuál es la noticia? Que se estará entregando por una parte a elementos o servidores públicos de áreas operativas, pero por otra parte la gran mayoría de becas será para la población en general. Entonces, pues vamos a conocer cuáles son las reglas de operación o los lineamientos, y para ello tenemos una entrevista con la que impulsó o creó esta iniciativa. Es la regidora Ana Robles, regidora de Guadalajara. Muy buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días, Mario, me da mucho gusto saludarte a ti, a Jonás y al auditorio.
Platíquenos de qué se trata, qué tipo de becas, con qué universidades. Supongo que es para que la población en general y también el servicio público se vea pues beneficiado, para muchos que no tuvieron oportunidad por cualquier motivo.
Es correcto, Mario. Bueno, pues también es muy importante dar a conocer esta iniciativa porque es una oportunidad precisamente para que las personas sepan que a partir del día de ya hoy está publicada la convocatoria para que puedan acceder a 638 becas. ¿Y de qué se tratan esas 138 becas para cualquier zapatilla y tapatío? Pues precisamente que pueden tener hasta el 90% de descuento para estudiar preparatoria, licenciatura, y en algún momento el siguiente año tendremos hasta posgrados.
Regidora... Sí, ajá. Perdón. ¿Qué tipo de licenciaturas? Porque sí es interesante. Yo le aseguro que esto va a tener una gran convocatoria y no le van a alcanzar a las solicitudes o demandas de la población.
Es correcto, Mario. Mira, tenemos derecho, administración de empresas, informática administrativa, pedagogía, ciencias de la educación, ciencias políticas, comercio internacional, mercadotecnia y psicología. Además, dentro de toda la oferta educativa se incluye el idioma inglés. Todo esto va a ser en línea y la idea es que justamente la población pueda acceder a esta posibilidad y oportunidad. Una de las cosas más importantes que ayer anunciaba nuestra presidenta es que ojalá y de verdad tengamos la demanda suficiente para poder ampliar este programa, ¿no? Finalmente, nosotros hicimos un convenio tripartita, es importante decirlo, con la Asociación de Jaliscienses Unidos en Acción, conocidos como AJUA, y con la Universidad de América Latina. Y en este convenio, bueno, pues están teniendo esta posibilidad, y Guadalajara lo que hace es también privilegiar pues a quienes más nos cuidan, que precisamente es el personal operativo, como policías, bomberos y servicios médicos, pues, paramédicos, por ejemplo. Y a ellos va a ser el 100% de beca en 362 espacios, ¿no? Entonces, bueno, a ellos sí, Guadalajara les está fondeando, digamos, todo el porcentaje de la beca.
Regidora, tuvo el respaldo de la presidenta para hacer estos acuerdos o convenios con las universidades. ¿Nos puede dimensionar de qué manera van a seleccionar a los que a los beneficiarios de esas 1,000 becas? Me quiero referir en específico a la población abierta.
Es correcto. Bueno, primeramente, la verdad es que los requisitos son muy sencillos, pero es muy importante que cubran el primero, que es ser vivir en Guadalajara. Tener comprobante de domicilio de Guadalajara, su CURP, obviamente en el caso de preparatoria tener su certificado de secundaria, en el caso de licenciatura tener el de preparatoria, y que sea pues la primera vez que van a cursar una licenciatura. Si ya tienes, pues les vamos a dar la oportunidad a quienes no han estudiado.
¿Y cómo los irán seleccionando? ¿Son a los primeros que se inscriban?
Sí, es correcto. En un primer momento va a ser así. De hecho, ahorita ya está abierto el registro y estaremos recibiendo los documentos el día 17 y 18 de octubre. Se podrán meter al portal del gobierno de Guadalajara, ahí está ya publicada la convocatoria, y se van a registrar ahí, y la Dirección de Educación va a hacer la selección el día 20 de octubre para la población en general.
Regidora, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Jonás.
Con gusto de saludarla.
Con gusto de saludarte y que me den la oportunidad de
publicitar
esta oportunidad.
Convocatoria, sí, es muy importante. Ya tengo abierta aquí la convocatoria, está facilísimo. Entra muy uno al sitio web guadalajara.gob.mx, hay un menú en la parte de arriba y ahí aparece inmediatamente la pestaña de convocatorias. Ya la abrí, estoy escuchándola y corroborando como si estuviera usted leyendo la convocatoria. El periodo de registro es del 3 de octubre, se cierra el registro el 16, la presentación de documentos 17 y 18 de octubre, y la notificación carta de aceptación sería el 20 de octubre. Inician clases el 3 de noviembre, y sí, aquí para que la gente, pues, ahorita le llenamos ya los 638 lugares.
Se va a llenar hoy.
Ahorita.
Ojalá y sea así, porque la idea es que si todo esto sale bien, pues tengamos la oportunidad de una segunda convocatoria.
Ah, perfecto.
Lo dijo la presidenta el día que se celebró el convenio, y bueno, por supuesto que ella con la visión que tiene de que somos la ciudad que te cuida, porque es la manera en donde sí podemos hacer comunidad y podemos vivir con mayor calidad de vida, seguramente sí estaremos abonándole a la educación como un elemento fundamental para una sociedad más justa e igualitaria.
Pues nada más le quiero antojar a la gente que está en las condiciones que usted ya nos dijo, que sería su primera licenciatura. ¿Qué es lo que se está ofertando? Derecho, Administración de Empresas, Informática Administrativa, Pedagogía, Ciencias de la Educación, Ciencias Políticas, Comercio Internacional, Mercadotecnia y Psicología. Y bueno, pues aquí en la convocatoria dice muy claramente el costo para las personas, que es el 10%, sería $690.
Es correcto.
Y todo además online, ni siquiera tienen que ir a un salón.
Sí, tienen acceso obviamente a la biblioteca virtual con más de 220,000 ejemplares y bueno, también con las asesorías necesarias.
Claro.
Para nosotros es muy importante también la verificación del cumplimiento de requisitos. Ahí sí vamos a ser muy estrictos en que sí mantengan un promedio mínimo de 8, no reprobar materias, no dejar de asistir a clases y lo único que sí no está incluido por ahí es el trámite de titulación, un seminario de titulación y el pago de la credencial escolar.
Oiga, regidora, ¿cuántas becas de posgrado hay?
O sea, si estas son... todavía se van a abrir el siguiente año. Ahorita tenemos estas 638 que están para la población en general y 362 para elementos operativos. Y en cuanto salgan las de posgrado, ya tendremos que abrir otra convocatoria.
Me traicionó el subconsciente. ¿Y estas como cuándo?
Ya se quiere anotar Mario.
Mándote de inmediato a Mario y a Jonás.
Oiga,
los primeros.
Platíquenos con base en el programa de estudios, ¿qué duración tiene más o menos? Porque habrá muchos chavos que digan, ¿cómo que en línea? Eso no es válido. O ¿qué onda? Sí. ¿Cuánto tiempo más
tres
o menos?
Años. Tres son años. 3 años o 9 cuatrimestres.
No, pues está pues
suena bien la de derecho, ¿no?
No, y ciencias políticas y administración.
Ándale.
Psicología. No, pues, regidora, qué buen programa. Ojalá que el Ayuntamiento de Guadalajara tenga más recursos y los destine más a este tipo de proyectos, porque además también es preparatoria, como usted nos decía, y eventualmente hasta algún licenciado podrá estudiar un posgrado por esta modalidad.
Es correcto, pero y además sí quiero ser muy clara en el tema de que, pues justamente este convenio atiende la corresponsabilidad que tanto ha caracterizado este gobierno y la política de la presidenta, porque finalmente quien está fondeando todo esto es justamente la Comisión Binacional Educativa Jalisco-California de Ajúa, que finalmente son empresarios residentes en el extranjero que están preocupados justamente porque aquí se tengan mejores oportunidades y no tener que irnos a otros países, ¿no? A tener que sobrevivir. Sí. Ayer lo dijo concretamente su fundador, Vicente Ortiz, y pues bueno, estamos en esa dinámica y por supuesto que entre el gobierno, la universidad y este tipo de asociaciones podemos hacer cosas más importantes.
Y qué interesante, Ana, que esta iniciativa surja en un contexto de que en ocasiones muchos en promedio, que será un 40% de los que buscan ingresar a la Universidad de Guadalajara se quedan fuera porque no hay pues toda la capacidad de absorción, y esto se convierte en una alternativa para muchos chavos que se decepcionan y puedan tener no solamente pues un seguimiento para continuar estudiando, sino que también es casi pues gratuito, ¿no? Un 90% de subsidio.
Es correcto, Mario, es correcto, y también una gran oportunidad para las personas que trabajan en funciones operativas como las que decíamos, porque muchas veces no estudian por los horarios tan complicados que tienen. Y entonces se hace este programa especial y en específico para todos ellos que van a poder tener otro tipo de dinámicas para poder cubrir todo su plan de estudio.
Para valorar este esfuerzo que usted está impulsando, Ana Robles, ¿cuánto cuesta cursar una licenciatura virtual en promedio? ¿Tendrá el dato?
Bueno, pues son 670 pesos mensuales, es únicamente el 10%. El 100% ahorita lo...
Ah, usted le sabe las matemáticas, ya me acordé, ni modo que no.
Pues son 7,000.
Pues sí, como 7,000 mensual.
Sí.
6,700 al mes.
Ok, ese es como el subsidio casi, ¿no?, que se está aplicando.
Sí.
Y sería durante pues esos tres años.
Durante esos tres años, es correcto.
Pues, regidora, le agradecemos mucho por el tiempo para esta explicación. Por aquí nos están llamando para preguntar. Digan más lentamente por cómo acceder a la convocatoria. Si usted me permite, regidora, le doy el dato a nuestros radioyentes. Hay que entrar en internet al sitio web guadalajara.gov de gobierno, guadalajara.gov.mx. Inmediatamente se despliega una pantalla donde dice bienvenido a la ciudad de Guadalajara, y en la parte superior hay un menú que dice gobierno, trámites y servicios, transparencia. En gobierno, cliquean y aparece otro menú y ahí está, en la parte final, la palabra convocatorias. Cliquean en convocatorias y de inmediato es la primera, convocatoria de becas, las bases de participación para la ciudadanía. Y ahí se despliega, ahí pueden revisar fechas, beneficios, opciones y empezar a hacer su trámite.
Sí, sin duda una buena iniciativa, regidora. Ojalá por ahí unos grillos del ayuntamiento que comparten con usted el pleno se pusieran creativos también, en lugar de estar echando nomás ahí grilla y le puedan ayudar a la gente.
Yo sí quiero agradecer a cada uno de los integrantes, porque es una iniciativa que además fue aprobada por unanimidad. Entonces, cada uno de mis compañeras y compañeros, yo les agradezco que sí la hayan soportado, porque pues proyectos como este creo que todos nos debemos de involucrar y promoverlos.
Muy bien, pues regidora, le agradecemos mucho por su tiempo, Ana Robles.
Al contrario, gracias a ustedes y gracias a todo el auditorio, y inscríbanse.
Muy bien. Gracias. Al ratito ya va a tener más de 638, va a ver.
Me parece extraordinario.
Gracias, regidora.
Hasta luego, bye.
Hasta luego, pues. Señor Durán. Estamos ya, bueno, vamos a seguir. Ahí
si
está.
Le quieres picar el botoncito,
Si nos das chance, señor Durán, pues leemos mensajes del auditorio, porque está el sondeo recibiendo muchos votos. Gracias a todos los que se están comunicando a través de la cuenta @jonasgal, @mario_munoz_bajo. Este domingo en el Zócalo de la Ciudad de México, la presidenta Sheinbaum encabeza un mitin por su primer año de gobierno. ¿Cómo nos ha ido? ¿Mejoró el país con Claudia Sheinbaum? Hemos mejorado 10.3%, hemos empeorado 69.2%, estamos igual 20.5%. Hay muchos comentarios, dice Miguel Ángel Mendoza, en todos los aspectos, sobre todo en seguridad y educación, no se diga la economía, pero eso sí, regalando dinero que no resuelve la pobreza y hace a los beneficiarios dependientes de las pensiones del bienestar. Marisela de Pizú, ¿cómo estamos igual? Si con el señor, bueno, voy a evitarme esto porque luego me sancionan. Si con López Obrador ya estábamos en el hoyo, con la comparsa de este gobierno, entró la Corte del Acordeón y están por quitarnos la protección del amparo cuando su bancada está repleta de delincuentes del huachicol. No, pues sí, les dio un repaso durísimo Marisela de Pizá. Jorge Muñoz Aguilera, de nada sirven estos gobiernos, estábamos antes mejor. Bueno, esos, entre otros tantos comentarios.
A ver, por acá nos dice el señor, Sara te dice, felicidades Ana Robles, sin duda una mujer dedicada a su trabajo. ¿Sabe qué? Fíjese, me llamó la atención, yo queriéndola ahí buscar pleito con la fracción de Morena, y dice, no, espérate, esto lo autorizamos todo. Hasta eso, hay que destacarle a la regidora que no se... pues no se ensalzó, ¿no?, de que yo me era nada más, sino que compartió, pues, esta iniciativa que yo no recuerdo una de un ayuntamiento que lo haya hecho, ¿tú?
No, no, Mario, es difícil que se entreguen recursos así. Digo, no es que sea complicado, no es difícil, no, porque...
Pero en parte le sino que casi no le entra. Subsidio, sí, claro. O sea, recurso privado. Entonces dices, maestro, ¿por qué no hacen eso más seguido?
Sí, sería, o sea, una...
como que hace falta.
Es una buena, muy buena opción. Hay muchos jóvenes, como tú bien dices, Mario, que quisieran seguir estudiando. Sus condiciones económicas no les ayudan, no hay oportunidades por diferentes circunstancias en la universidad pública.
Sí.
Y pues quedan como condenados a no poder superarse.
Se frustran.
Y esto ayuda, porque pues les va a salir el costo 10%.
No, es una bicoca, la verdad. 3 caguamas menos.
Bueno.
Al día. No se crea.
¿Qué? Pues está perfecto. Guárdalo a ver. Oiga, todos los días.
Ya se nos fue el tiempo. Mejor voy a enviar saludos a Raúl Castro, a Teófilo, a Benjamín García, a Teresa Torres, a Raquel Corona, a Juan Carlos Sandoval, a Jesús Cervantes, a Julio García, a Luis Humberto López, a Blanca Salcedo, a Raúl Sánchez, a Celia López. Ay, pues muchas gracias a todos. No alcanzamos a leer sus... quisimos hoy darle prioridad a las entrevistas porque son dos temas importantes. Este último me parece una política pública que se debe de replicar no solo en Guadalajara, sino en todos los ayuntamientos de la metrópoli. Por lo menos es una manera de hacer pues lobbying con las universidades privadas, ¿no?
Sí. Oye, Mario, yo quiero aquí admitir, nos está regañando José García. Dice, la iniciativa es muy buena, pero no es posible que la regidora no haya podido aumentar un cero para sacar el 100% y lo pone con mayúsculas. Ni ustedes. No, yo sí saqué la cuenta, nada más dije, bueno, si Mario le preguntó a la regidora, que ella responda.
¿Cómo se llama?
José García.
Mira, don José, yo estaba pensando en otra cosa. Estaba haciendo otras matemáticas diferentes.
No, él ya quería meterse al posgrado, pero todavía no, todavía.
Oh, pues.
Bueno, nos despedimos. Pasen un excelente fin de semana. Se queda ahí el sondeo todo el día. Ya el lunes revisamos los resultados después de haber visto este informe en el Zócalo.
Cuídense mucho.